El desafío de las estrellas. Mediodía en la ciudad de La Plata, en la voz de Perla Damuri, las noticias en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está parcialmente nublado en La Plata. La temperatura es de 15 grados 9 décimas y la humedad 89%. Allanaron una clínica tras graves denuncias que incluyeron una muerte y mala praxis. Ocurrió en Clínica Mar del Plata, ubicada en San Luis al 2500. Durante el operativo fueron secuestradas historias clínicas. El allanamiento se produjo después de protestas de los trabajadores por salarios atrasados. Realizarán en Bahía Blanca el primer congreso de inteligencia artificial aplicado a la producción. El Summit 2026 se llevará a cabo el 25 y 26 de agosto en la localidad bonaerense. Según se informó, el encuentro busca acercar experiencias concretas sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la producción, la industria, la investigación y los negocios. En Colombia, casi 2.500 escuelas sufrieron daños por el sismo. Lo confirmó el último reporte de las Naciones Unidas para la gestión del riesgo de desastres del país. Los daños han obligado a suspender las clases regulares en los edificios afectados. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta un domingo inestable. El pronóstico hace saber de chaparrones por la tarde, máxima en el termómetro 17 grados, mejorando hacia la noche. Cuando pasó solo un minuto de las 12, en La Plata el cielo permanece parcialmente nublado, la temperatura es de 15 grados 9 décimas y la humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Iba para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista. Se nos ve el plumero a los dos por igual. Para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil. De tu cuadril no me olvido nunca más.
Seguimos en Motores 1270 por Radio Provincia. El balance no es el esperado. No estamos donde quisiéramos estar. Tuvimos carreras muy buenas, carreras que no, pero es un tiempo de aprendizaje. Lo dijo el responsable técnico del BMW del equipo FISPA Corse, bien digo, que maneja Julián Santero, Marcelo Ambrogio, a los colegas de Solo TC, Tommy.
Bien, y nos había quedado pendiente lo que fue la serie única del TC Mouras hoy tempranito en el Autódromo de La Plata. La victoria para quien viene siendo el gran dominador de todo el fin de semana, el piloto de Trenquelauken, Valentino Aló, con la Dodge del Galarza Racing, ganó esta batería. Segundo, Fabricio Maggini a 2.55. Tercero, Nicolás Jaime a 2.71. Cuarto, uno que retorna a la categoría, el Tano Matías Frano, a 8.66. Quinto, Francisco Luengo. Sexto, Thiago Falivene. Séptimo, Esteban Mancuso. Octavo, Alejandro Martínez. Noveno, Aldo Ortiz. Décimo, Juan Tartaglino. Undécimo, Marcelo Beraldi. Décimo segundo, Santiago Arrigoni. Décimo tercero, Esteban Luna. Los 13 pilotos que forman parte de esta fecha del TC Mouras en La Plata, que tendrá, como dijimos, a Valentino Aló largando desde la pole position la carrera final, que se largará ya por las 2:15 de la tarde.
Vos hablaste hace unos minutos de... recién nombraste a uno de los pilotos que tiene la habilitación para estar el próximo fin de semana en el turismo carretera, en el TC Pista en Paraná, ¿no?
Es verdad, porque salió esta semana el comunicado de la CAF. Son 4 pilotos habilitados para correr el próximo fin de semana en Paraná dentro del TC Pista. Habíamos hablado la semana pasada de Santiago Arrigoni y Alejandro Martínez. Finalmente tienen el pase para hacerlo, obviamente con la condición de que tienen que terminar el actual campeonato del TC Mouras. Y a ellos sumale a Leo Forte, que en caso de lograrlo llegaría a un sueño indicadísimo, el piloto de La Plata, el amigo Leo Forte, y también Nicolás Jaime, que está corriendo hoy en el TC Mouras. Así que pasando limpio, Santiago Arrigoni, Nicolás Jaime, Leo Forte y Alejandro Martínez tienen la habilitación por parte de la CAF, del ACTC, para competir el próximo fin de semana dentro del TC Pista en Paraná. Hay que ver, obviamente, si está la parte presupuestaria para llevar un auto y ponerlo en pista en Paraná, pero estos 4 pilotos pueden hacerlo para tratar de engrosar el escueto parque del TC Pista justamente este año, que le está costando horrores llegar a los 20 autos.
Gaby, ¿qué podemos hablar de la Fórmula 1 en la previa a Países Bajos? Obviamente son rumores los que están circulando, pensando principalmente en lo que pasa en el futuro, ¿no? En el 2027.
Sí, y pensando a ver cómo vuelven los equipos de las vacaciones, ¿no?
Claro.
Porque nos fuimos con el dominio de Kimi Antonelli, Ferrari que insinúa más de lo que puede concretar, McLaren con altibajos porque hay carreras en las cuales ha dominado y carreras en las cuales no, ni siquiera ha podido largar, ¿no? Sobre todo, claro, en el comienzo de la temporada. Y Red Bull, que hace lo que puede con el auto, y Verstappen hace más de lo que puede el auto, y bueno, por lo menos está ahí. Los 4 de estos equipos obviamente son los principales, los que están peleando siempre por los primeros puestos, y dejan poquitas miguitas para el resto, ¿no? Ese noveno y décimo puesto en carrera son muy apreciados por 3 o 4 equipos, y entre ellos Alpine, que en su momento estuvo a la cabeza de este grupo medio. Un Gran Premio de Holanda que obviamente se va a vivir con gran cantidad de aficionados, porque van a ver a Verstappen, porque Holanda es la última fecha que tiene confirmada. A partir del año que viene, por lo menos, no tiene lugar dentro del calendario. Un circuito que fue remodelado hace pocos años y que va a ser, digamos, un circuito intermedio, no va a traer grandes problemas, pero es la previa de un circuito en la cual se van a tener que romper la cabeza los ingenieros con este nuevo reglamento para recuperar energía de la batería, que es el Gran Premio de Italia en Monza, que va a ser el primer fin de semana de septiembre. Ahí sí. No se frena casi.
No, la chicana
se acelera,
nada más. La chicana.
¿Y cuándo se carga la batería? Va a ser todo un dilema. Bueno, vamos a ver cómo rinden ahí. Pero bueno, primero vamos a tener que pasar por Holanda y después vamos a hablar de un poco de Monza. Y para el año que viene siguen, por lo menos, ya está establecido que el año que viene la división de potencia va a ser 60-40, no 50-50.
Claro.
Porque más no se puede modificar de acuerdo a lo que son las plantas motrices. Porque uno dice, bueno, ¿pero por qué no modifican el motor? Sí, bueno, pero hay un tiempo de desarrollo, además de plata de inversión, que no se le puede decir a los equipos, bueno, cambien el motor. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que el año que viene vas a tener 60% de la fuerza motriz por el motor atmosférico y 40% con el tema eléctrico. Para después, sí, en el nuevo cambio de reglamento, bueno, que todavía no está establecido qué es lo que se va a hacer, Vince Lañen quiere sí o sí los motores V8 turbo. Veremos ahora cuando...
¿Turbo?
Cuando lo tengamos en nuestro país a fin de mes, sí, seguramente va a haber una conferencia de prensa como es habitual cuando han venido los presidentes de la FIA en el Automóvil Club, a ver si se le puede consultar, a ver cómo está el estado de su idea o del cambio de reglamento, sí, y del cambio de reglamento, sí, se ha logrado avanzar un poco más, porque había reuniones con las distintas marcas que proveen los motores para que todos ponerse de acuerdo en el rumbo hacia el cual va a tomar la Fórmula 1. Los más reacios de ese rumbo son quizás las marcas más grandes, Ford, Cadillac, Audi, porque ellos apuntan en la parte comercial a todo lo que es energía eléctrica y a todo lo que es híbrido, ¿no? Pero bueno, veremos si finalmente se los puede llegar a convencer de algún cambio. No creo que sea muy drástico, porque me parece que finalmente la parte eléctrica va a seguir estando. Ahora veremos si con tanta preponderancia como la tuvo en este reglamento o con menos.
Tommy. Bien, cuando se está por largar en este momento en Rosario la final de la Copa Bora, con un parque, la verdad, bastante positivo, de 18 vehículos, con la novedad, por ejemplo, de la vuelta a las pistas después de mucho tiempo de Lucio Calvani, quien estuvo corriendo el año pasado algunas carreras dentro del TC Pista. También, bueno, la confirmación como piloto titular de Pedro Danley, claro, que ganó la última carrera de pilotos invitados, el piloto que sigue más vigente que nunca. Se largó la carrera con una lucha entre Jorge Purita y Fernando Piedigrosse por la primera colocación de la carrera. Van doblando en la primera curva los pilotos de la Copa Oro, una linda categoría, la cuerda le va quedando al actual campeón Jorge Purita padre. Vamos a ver cómo dobla en la segunda curva. Bueno, siguió de largo, no Purita, no dobló Jorge. Cómo se nota que es un circuito nuevo para todos ellos, así que hasta ahora está ganando el auto correspondiente a Marcelo Alonso, que aprovechó el despiste de Purita y tomó la primera colocación en Rosario.
Y este es un examen importante para confirmar, obviamente, lo que va a ocurrir. Ya está confirmada la carrera del turismo carretera en Rosario, pero bueno, era importante esta actividad en pista con la fiesta de las camionetas y también de la Copa Bora, ¿no?
Sí, hay que confirmar, hay que decir también que para este fin de semana en Rosario estaba programado que vaya el turismo 4000 argentino, que finalmente cuando arrancó esta semana confirmó que por motivos de logística y también para no perjudicar a nivel presupuestario a sus pilotos, optó por no ir al autódromo rosarino y va a estar acompañando nuevamente a las camionetas cuando corran el autódromo de La Plata, así que era una categoría más. Finalmente el turismo 4000 argentino optó por no ir a Rosario. Van a cerrar la primera vuelta de carrera y adelante está justamente el piloto que veníamos comentando, Lucio Calvani, que ha tomado la primera colocación.
El piloto del Viso, Matías Rossi, iba a probar el miércoles pasado en el Roberto Mouras, pero por las condiciones climáticas fue descartado este ensayo. Rossi probará el Camry número 117 luego de la carrera de Paraná del próximo 23 de agosto, pensando principalmente en el inicio de la Copa de Oro por el 15 de septiembre, si mal no recuerdo. Además de pruebas aerodinámicas, la preocupación del funcionamiento del motor, porque no quedó muy conforme ni el equipo Toyota Gazoo Racing Pradecon Racing, ni Matías Rossi con el rendimiento del motor. Eso es lo que querían probar en un ensayo. Bueno, lo van a hacer después de la carrera de este próximo fin de semana en Paraná, que será transmisión de motores 1270, 12 y 12 minutos, Tommy.
Primera vuelta de carrera para la Copa Bora en Rosario, gana Lucio Calvani, segundo Nicolás Repollo a 39 centésimas, tercero Jorge Purita, hijo, a 1.28, cuarto Pedro Dandlen, que ahora se ha caído un poco, Pedrito, cuarto está Cristian Raimondi, quinto Nicolás Repollo, sexto Jorge Purita, hijo, séptimo Guido Serafini, octavo Aldo Morelo, noveno Santiago Zócola, décimo Daniel Misirian. Cuando Repollo se le viene a Calvani, solamente hay tres décimas entre el primero y el segundo, aguanta Calvani, se viene Repollo y también se va metiendo Jorge Purita, que está tercero buscando avanzar en el clasificador. Y hablando también de lo que va a ser el próximo fin de semana el TC en Paraná, ya tiene equipo y auto Joaquín Ochoa.
Exactamente, sí. Haceme
error. Va a sumarse al equipo Azar Motorsport.
Ahí está.
Con el Toyota Camry que dejó Juan Tomás Catalán Magni.
Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, y ese auto que deja Ochoa es el que va a manejar Nico Moscardini como piloto del Zaptín, ¿no? El Challenger.
A priori el cambio de Ochoa es positivo. Un auto que este año anduvo bastante bien, que hizo podio en una carrera también, hay que mencionarlo. Y Ochoa, que está urgido de conseguir resultados en su primer año dentro del turismo carretera. Veremos si ahora los caminos se alinean para el piloto de Viedma en este cambio, tanto de equipo como de marca. Dejó el Challenger, se sube a un Camry, dejó el Zaptim y ahora está con el Catalán Magni Motorsport.
Y la cuestión de por qué se bajó Juan Tomás Catalán Magni de la conducción de este auto no era por un problema económico, sino un desacuerdo económico. A eso le apuntaron los rumores, por ese motivo. No, el mismo piloto, Juanto, lo explicó así, que no se pusieron de acuerdo con la cuestión económica y por ese motivo, una lástima, ¿no? Porque un auto muy competitivo, estuvo cerca de ganar Juan Tomás Catalán Magni con este auto, creo que fue en Neuquén, si mal no recuerdo.
En Neuquén, que tuvo problemas mecánicos.
¿Te acordás? Estuvo muy cerca de ganar, Y bueno, después se le, bueno, se complicó la posibilidad y ahora está corriendo con el Camaro que dejó Matías Canapino, que está corriendo con Dutorino. Cambio de marca, cambio de modelos permanentemente en este Turismo Carretera, en este nuevo Turismo Carretera 2026.
Y un piloto que también está corriendo este fin de semana en La Plata dentro del TC Mouras, anunció que el próximo año va a estar sumándose al TC Pista, de quien hablo, de Francisco Luengo, el piloto de Bonifacio en la provincia de Buenos Aires. Confirmó que el equipo en el cual actualmente está corriendo, que es el Re-Performance, ya está armando un Toyota Camry para el próximo año. Este joven piloto, que anda bastante bien, que está punteando el campeonato hasta ahora del TC Mouras, se sume al TC Pista, sumado ya también a lo que fue la confirmación de Lucas Bodanovic, que va a estar manejando el primer Mercedes-Benz que va a estar en la categoría de la mano del Ambrogio Racing.
Me contaron que el TC Mouras tendría los días contados.
Y
me
algo,
contaron eso.
Algo hablamos el domingo pasado con Mauro Medina. Tenía la información también de que esto venía ya bastante cocinado.
Y que la categoría que quieren hacer fuerte previa al TC sería el TC Pista. Esos son los rumores que me van, que uno se va enterando.
Y es lo que, la lógica por este presente de la categoría, que la verdad, si bien el Mouras ha aumentado uno o dos autos para esta fecha, tenemos 13 Mouras y 10 TC Pista Mouras para esta carrera en La Plata. En La Plata no se ha corrido en otro circuito, para ver si más pilotos podían sumarse a la categoría. Creo que ya se cae de maduro que unificación o eliminación también, porque ahora estás mencionando el tema de eliminar estas categorías, potenciar el TC Pista. Algo hay que hacer, porque la verdad esto ya no se sostiene por ningún lado. Te lo dicen pilotos, titulares de equipo, motoristas, todos te cuentan que este presente penoso.
Los sponsors también,
que aparte no solo que sean pocos autos, sino también cómo los ha perjudicado la división de la televisación. Como hoy, por ejemplo, corrieron la serie muy temprano, van a correr la final muy tarde, el cambio de televisación, porque ahora, por ejemplo, las pick-up, para quien no lo sepa, están yendo por Canal 9. Una vez que termine, va a ir el resto de las categorías que están corriendo en La Plata, TC Mouras, TC Pista Mouras y demás, por Canal 7. Es un combo que, sumado al presente de la categoría, ahí complica y hace muy difícil poder poner un auto en pista, sumado a un tema relevante que son los costos, con lo que sale poner un auto de TC Mouras o TC Pista Mouras en pista, y los costos no cierran por ningún lado.
¿Qué pasa con el futuro de Max Verstappen, Gaby? Muchas opciones competitivas no tiene la Fórmula 1 para el futuro de Max Verstappen, si es que se quiere bajar del Red Bull, ¿no?
Sí, él tiene una cláusula de recesión por cuestiones de rendimiento, que la puede ejecutar antes de que termine el contrato. El año pasado se habló de esa cláusula, no pasó nada. Este año se vuelve a hablar. Es cierto, ¿qué opciones tenés?
No. Y McLaren hablan algunos.
Hablan de McLaren en el lugar de Piastri. No creo que sea Mercedes-Benz, si bien el año pasado coqueteó un poco con Toto Wolff, ¿se acuerdan esa reunión en el yate por Cerdeña? Pero hoy por hoy Antonelli está inamovible y bueno, Russell sería el fusible. Por eso te hablaba yo de la fichita de dominó. Vos fijate que estoy nombrando a Russell y a Piastri, que cualquier equipo de la Fórmula 1 lo quisiera tener en sus filas. Es decir, que si alguno de estos quedara libre, sería, creo yo, muy conveniente para captarlo por otro equipo, ¿no? Obviamente, si el contrato es arreglado, ¿no? Porque no va a venir Haas a decir, bueno, a ver, vení y por dos pesos. Pero bueno, todo depende de lo que él diga. Y el tema es, ¿hasta cuándo los otros equipos van a tener la paciencia de esperar y aguantar los movimientos, ¿no? Porque en ese movimiento también entra Carlos Sainz, Fernando Alonso, obviamente Franco Colapinto estuvo mencionado también en ese movimiento, porque alguno de estos nombrados podría recalar en Alpine y, bueno, perder el lugar Franco. Entonces se habló que podría volver a Williams, porque tampoco los pilotos de Williams están muy seguros que digamos. Bueno, por eso, me parece que en esta carrera de Holanda y en la que viene de Monza podemos llegar a tener alguna definición de parte de Max acerca de lo que va a ser para el año que viene y un poco el futuro de muchos en la Fórmula 1. Hay que ver si algún equipo espera o, como se menciona, que Alpine ya tendría muy avanzado en la continuidad de Franco Colapinto, entonces no estaría esperando todo este movimiento, pero puede llegar a ser interesante. Igualmente veremos qué es lo que pasa, pero me parece que en 15, 20 días
ya tiene que haber una definición,
y
¿no?
Tendría que haber una definición. Yo creo que para mismo Red Bull le deben estar diciendo a Max, bueno, definite, porque tenemos que planificar el año que viene, tenemos que planificar qué piloto vamos a contar si no te quedas. Y me parece que no es un equipo de los chiquitos como para decir, bueno, hasta último momento estiramos la cosa y después vemos. Se habla mucho del búlgaro Tosolov, que es el puntero del campeonato de la Fórmula 2, que es piloto de la Academia Red Bull, pero bueno, lo reemplazará por él y se quedará con Hayar y Tosolov. Me parece un equipo bastante complicado para una lucha en la cual está enfrascado Red Bull, porque no tiene un piloto número uno fuerte. Hayar no creo que sea eso, y mucho menos el búlgaro, pero por ahí tenemos una sorpresa. Mirá Antonelli, que subió como número dos y hoy por hoy está puntero del campeonato.
Exactamente, alguno dijo Toto Wolff no creo que lo baje a ninguno de los dos pilotos porque ya tiene su Max Verstappen, Toto Wolff, en referencia al italianito, ¿no?
No, me parece que no, o sea, si el equipo funciona, ¿para qué lo vas a desarmar?
Claro, exactamente.
Tenés que ser inteligente, pero bueno, la tentación de tener a Verstappen en tu equipo hoy por hoy, creo que cualquier director de equipo lo quiere tener, ¿no?
Y otro dato que ha surgido en la semana en el mundo del automovilismo es que los rusos ya pueden volver al automovilismo deportivo, ¿no?
Sí. Le devolvió, digamos, la FIA devolvió la identidad a la federación después de, bueno, de sanciones que quizás no tuvieron nada que ver con lo deportivo, ¿no? Porque lamentablemente por una guerra se perjudicó a muchos deportistas que no tenían ni voz ni voto solamente cometieron el error de nacer en un país, pero eso es imperdonable, o sea, no se puede castigar eso. Pero bueno, así que volvieron y bueno, también veremos si también vuelve la Fórmula 1 a Rusia, ¿no? Porque era uno de los lugares en Sochi.
Sochi, claro.
Donde lo visitaban. Y bueno, estaba viendo un poco el calendario, las posibles carreras del año que viene, porque hay mucha expectativa también en nuestro país con la terminación del autódromo, ¿no?
Sí.
Porque se habla de
que primero las motos, ¿no?
Primero las motos, que ya está confirmado para principios de abril. Creo que el fin de semana del 11 de abril es la carrera. Pero se va a hacer la obra, se está haciendo la obra conjunta también para la Fórmula 1 para tenerlo listo. El tema es conseguir un hueco. Está bien lo que dicen los organizadores. Nosotros vamos a tener el autódromo listo. Después esperamos. El año que viene puede haber algún movimiento con si sigue el tema de la guerra en Medio Oriente, ¿no? Uh-huh. Porque están involucrados algunos países que tienen carrera. Hoy por hoy, si la cosa está normal, no habría lugar para el año que viene. Recién estaríamos empezando a hablar de posible lugar en 28 o 29. Pero no sabemos cómo va a evolucionar este conflicto en Medio Oriente y si va a haber lugares. Y bueno, si vos tenés el autódromo en condiciones, siempre tenés más chances. Veremos cómo se culmina el autódromo, ¿no? Porque una cosa es tenerlo ya en condiciones, funcionando, y otra cosa es un autódromo nuevo como se está haciendo. Esperemos que esté todo listo, y la prueba de fuego va a ser obviamente las motos, porque el 95% del circuito es el mismo. Después varía la parte de la horquilla. Y bueno, también los boxes, que es quizás necesiten más lugar para albergar la Fórmula 1.
Gaby, va a ser clave, imagino yo, la visita de la comitiva de la FIA de septiembre, que es lo que hablamos hoy temprano con Robert, más allá del conflicto acá, pero que venga gente, porque van a ir inevitablemente, calculo yo, a ver las obras, a ver cómo viene todo.
Sí, van a ir a ver las obras, y si bien, a ver, no digo que sea determinante, como decís vos.
Es como un puntapié inicial para futuros futuras visitas o futuros proyectos.
Va a ser importante para que la gente de la FIA vea cómo se está trabajando y se dé cuenta de que la cosa está siendo en serio.
Claro, va en serio. Bueno,
después, obviamente, hay que culminarla. Se habla también de una fecha por el Campeonato Argentino de Motociclismo para febrero, para ajustar y practicar todo lo que se va a poner en práctica después en las motos, es decir, todo el sistema de banderillaje eléctrico, la parte de seguridad, para que si hay algún error o algún desperfecto en cualquiera de los tópicos, se pueda corregir y haya tiempo para la carrera de MotoGP, que a su vez va a ser un gran examen, si bien no tiene mucho que ver el motociclismo con el automovilismo, pero va a ser un buen examen para decir, bueno, a ver, para la Fórmula 1 estamos bien en esto. Después hay que modificar y obviamente completar otras cosas que son específicas de la Fórmula 1.
Pausa en Motores 1270 por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Solo lo necesario para entender mejor. El repaso.
Lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Seguimos, continuamos a Puro Automovilismo por Radio Provincia de Buenos Aires en este domingo, celebrando los 10 años de motores en la radio pública, y tenemos en línea al primer entrevistado de la mañana. Viene de tener un fin de semana agridulce el que pasó en Toay, con la victoria en la carrera del día sábado y un fuerte accidente el día domingo que por suerte no tuvo grandes complicaciones. Para él, ¿de quién hablo? De Renzo Sabatini, a quien tenemos en línea. Renzo, querido, buen domingo. Tomás Molina, Sergio Forni y Gabriel Aragón. Te saludamos en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un saludo para todos los que están escuchando. Sí, venimos un fin de agridulce que pasamos por los dos extremos. tuvimos una linda carrera el sábado, pudimos ganar y acortarle puntos en el campeonato a Tommy Campra. Y el día domingo, bueno, tuvimos un toque en la última vuelta por un auto de seguridad. Y bueno, nos fuimos afuera y nos chocamos con otros pilotos y nada, me quedó el auto bastante chocado, así que nada, por eso de los dos extremos digo el fin de.
Renzo, ¿se puede recuperar para la próxima carrera?
Sí, estamos viendo eso con el equipo. El jalo no está doblado ni nada, así que creemos que sí se puede. Va a llevar un poquito de tiempo, así que si en lo posible podemos arreglarlo, vamos a ir con ese auto. Si no podemos, se va a presentar la situación, bueno, que vayamos con el auto que estaba corriendo Daniel Auré.
Bien, es importante esto que lo recalques, y más allá de lo que fue tu fin de semana en Tuay, con esto que comentábamos de una buena el sábado y una mala el domingo, creo que lo importante para la categoría fue el parque que presentó en Tuay, una carrera que es dentro de todo lejana, pero la fórmula poniendo 15 autos en pista, creo que de a poquito empieza de a poco a llegar a ese parque de por lo menos 20 que augura un buen presente para ustedes.
Sí, la verdad que se siente bastante el cambio, viste, de pasar de 8 autos, que era la primera fecha en el Sonda, a 15, por más que sean, son la mitad más, así que, pero sí, cambian muchísimo. Es más, en la tele se ven como si fuésemos bastante más, porque no sé, en el Fórmula, viste, te da la sensación de que hay 15 y parece, no sé, sí. 25, 30.
También en los videos que hacen cuando están arrancando el giro previo, cuando van arrancando todos, parece, ¿cómo cambia el hecho de ser 15, de pasar ese número con el que arrancaron el año del Sonda?
Sí, tal cual. No sé por qué se ve tan como que llenante la fórmula, lo que son tan, parece chicos los autos desde la tele o de allá también, porque te bajas un entrenamiento y ves así todos los autos y es impresionante, se ve como si fuesen muchísimos más.
Totalmente, Renzo. En tu caso ya llevas bastante tiempo en la categoría, ¿qué fue lo que en su momento te dijo voy a apostar a un auto de Fórmula Nacional, encarar el campeonato? ¿Qué fue lo que te sedujo para este proyecto? Que bueno, ya sos uno de los pilotos que viene con bastante tiempo dentro de la categoría.
Mirá, la verdad es que no llevo mucho tiempo en realidad dentro de la categoría. Es más, este es mi primer año y tampoco llevo mucho tiempo arriba de un Fórmula. Yo vengo de un auto con techo, de un promocional Fiat, que me llama Carlitos Butlin,
sí.
Un gran amigo, que le mando un saludo. Un fin de antes de la carrera y me dijo, Rencito, ¿cómo estás? Y ahí, bueno, vimos el tema de los números, el presupuesto con mi viejo y se presentó la situación y pudimos ir, presentarnos, pero esto no, nosotros no pensábamos que iba a durar para mucho con el tema de los gastos. Y mira, pudimos, bueno, todas las fechas estamos pudiendo hacer lo posible, ¿viste?, para ir con ayuda de sponsor y demás, y nada, pero bueno, no llevo mucho tiempo, digamos, en la categoría, ni arriba de un Fórmula. Es más, fue la sexta fecha esta, y con la fecha que tengo acá en la Fórmula Cuyana acá, son 8 carreras las que he corrido.
Claro, no es dentro de todo tanto, pero bueno, la adaptación fue bastante rápida, y qué importante, como dijiste vos, la mano que está dando Carlos Gutlein, porque bueno, está corriendo su hijo, también en su momento sedujo a José Sánchez, que corrió el fin de semana pasado, hizo podio, que hablamos con él hace poco. Qué importante que pilotos de categorías más elevadas puedan hacer ese nexo y terminar seduciendo a jóvenes pilotos de apostar por la fórmula que termina siendo el semillero del automovilismo.
Ponele, Carlito Gutlein nos ha dado una mano, creo que a casi todos. La verdad que es un genio, o sea, con nosotros se ha pasado, Carlitos, y es más, ahora hemos conseguido un montón de pilotos más, ponele acá de Mendoza, que he logrado hablar con ellos y van a ir a probar y capaz que siguen corriendo y si les gusta, viste, es muy así, digamos, también tenés que empezar a buscar vos y darle una mano a ellos que te dan una mano a vos.
Totalmente.
Renzo, ¿cómo te va? Sergio Forni te saluda, buenos días.
Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Venís de una categoría totalmente distinta, como vos destacaste del Zonal, ¿no? Un Fiat 600. ¿Y qué es lo que más te costó al subirte un Fórmula Nacional?
Y mira, la verdad que me costó mucho el tema de que era muy sensible el volante, obviamente, claramente la potencia no era la misma. Y yo la primera dos fechas, corro las dos últimas fechas acá en Mendoza, en el Zonal y en un Fórmula, con Vicino. Y nada, la verdad que eso me costaba mucho, la confianza arriba del auto. Nunca me, era muy similar al karting de asfalto, pero era otra cosa, ¿viste? Distinto peso, se siente en el auto. Y nada, eso yo creo que fue lo que más me costó, el tema de la sensibilidad que tenía el auto.
Renzo, ahora se viene el próximo 5 y 6 de septiembre el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, un autódromo que ya ustedes conocen, la categoría, va, las categorías de la agencia Tango Motorsport volvieron el año pasado después de mucho tiempo que no hubo automovilismo nacional en el Autódromo Juninense. ¿Qué hay que tener en cuenta en cuanto a la puesta a punto? Un autódromo, dentro de todo, si bien no tiene grandes variables, es exigente, es complicado. ¿Cómo te preparas para la carrera en Junín?
Bueno, nada, mira, yo no lo conozco de Autódromo Junín, he visto carreras ahí, es muy lindo, me gusta mucho, y nada, estamos girando mucho en el Simu, ¿viste?
Sí.
Para, he estado corriendo con varios pilotos, así que nada, me preparo de cara así y a puro gimnasio también.
Lo físico que hoy es importante y cada vez más clave en la a la hora de encararse un proyecto y subirse a cualquier auto, y la verdad que los pilotos están físicamente cada vez más entrenados, y bueno, vos lo estás confirmando.
Epa,
Renzo. ¿Se escuchó?
Ahí te escuchamos.
Ahí estamos.
Dale, perdón, ahí está.
Bien. Sí, te comentaba el tema de la importancia del entrenamiento físico, ya que el desgaste en los autos es cada vez mayor en cualquier auto, ya sea con techo o un auto de fórmula, y la verdad que cómo ha cambiado el paradigma del piloto con ustedes, que son los más jóvenes, que están cada vez más entrenados a la hora de subirse a un auto de carrera.
Sí, nosotros, mira, te doy un ejemplo, en La Pampa, cómo se sintió el cambio, bueno, muchos autos nuevos y demás, en la carrera, ir defendiendo, ponerle el día sábado, ir defendiendo, a mí, la verdad que me cansó un poco los antebrazos, y yo decía, es lo importante que es, o sea, es muy fundamental, digamos, entrenar y demás.
Totalmente, Renzo. Bueno, la última que te hago por mi parte, y agradecerte estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires, una pregunta que me gusta hacerle mucho a los pilotos, es el número que eligen para llevar en el auto. Generalmente hay un recuerdo, historia, anécdota, simboliza algo. En tu caso, llevas el número 36. ¿Qué es lo que te une con ese número? ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué hay entre Renzo Sabatini y el número 36?
Mirá, la verdad que el número 36 no era el que me causaba a mí algo, era el 30.
Sí.
Pero bueno, no se podía usar porque estaba ocupado en su momento, la primera fecha. Entonces, bueno, elegí algo cercano al 30, que el 30 es el que más me representa, porque es el que vino con mi primer karting. Y nada, yo lo usé al 30 y me fue muy bien y he conseguido muy buenos resultados en el 30. Entonces, por eso le tengo mucho cariño, digamos, a ese número.
Bien, esperemos que sigan estos buenos resultados, la adaptación y bueno, que puedas descontarle esos puntos a Tommy Campra. Renzo, querido, muchas gracias, que tengas un gran domingo y todo lo mejor para la próxima en Junín, que salga todo de la mejor manera posible.
Bueno, chicos, gracias a ustedes, una gran nota, gracias por el espacio y escucharme. Y nada, déjame agradecerle bueno, a la gente que me da una mano, a JCD Neumático, al CER, a Nuevo Restaurante, a mi viejo, a Bárbara Service, y bueno, a todos mis amigos que me apoyan y me dan y aportan su granito de arena para que yo pueda estar en cada fecha.
Renzo, la última, justo que me quedó ahí en el tintero, ya que sos mendocino, ¿está la posibilidad o el deseo de que la fórmula junto con el TC2000 o el Top Race pueda ir a Mendoza en algún momento?
Hemos hablado bastante con Carlito y Tommy Macetis, y nos han dicho que no hay muchas posibilidades, pero a nosotros nos encantaría que vengan para acá. Es un autódromo bastante lindo, ¿verdad? Y el trazado que tiene también es bonito y yo creo que una carrera acá, TC2000, Top Race o Fórmula, sería muy bonita, se vería muy bien.
En el Jorge Ángel Pena, ¿no?
Sí, en el autódromo Jorge Ángel Pena.
Esperemos que pueda llegar a buen puerto porque la verdad el público mendocino y ese autódromo es espectacular. Abrazo grande, Renzo, querido.
Muchas gracias, abrazo grande.
Renzo Sabatini pasó por los micrófonos de Radio Provincia de Buenos Aires, piloto de la Fórmula Nacional Argentina, dentro del Ferreira Motorsport, viene de lograr una victoria el fin de semana pasado en Tuay, provincia de La Pampa.
El próximo fin de semana, 23 de agosto, el TC define los 12 que van a pelear la Copa de Oro. Hay 11 pilotos que pueden ingresar entre los 12 mejores. Algunos tienen posibilidades reales, otros matemáticas. La suma de puntos de un fin de semana, para que vaya conociendo este dato, son 47 unidades entre clasificación, series y final. Ya están clasificados, ya lo hablamos hace un ratito, Jonathan Castellano, Agustín Canapino, Otto Frisler, José Manuel Urcera y Juan Pablo Giannini como ganador del torneo de carreras especiales, que en esta oportunidad fue completado con 2 competencias nada más de carreras especiales. Hasta el año pasado eran 4, ahora fueron 2 en esta oportunidad. Están entre los 12, pero le falta clasificar en el turismo carretera para que vaya a tener un panorama de cara a Paraná, de todo lo que se está definiendo en Paraná. Marcos Landa, José Hernán Palazzo, Mariano Werner, Ignacio Faín, Matías Rossi, Mauricio Lambiris, Cristian Ledesma y Facundo Chapur. ¿Tienen posibilidades de estar entre los 12? Ya lo hablamos también. Elio Craparo, Valentín Aguirre, Juan Tomás Catalán Magni, Tobías Martínez, el ganador del desafío de las estrellas, Julián Santero, Josito Di Palma, Emiliano Espataro, Germán Todino, Diego Azar, Marco Dianda y Juan Martín Truco. Ese es el último, Juan Martín Truco, que tiene posibilidades, pero es muy remoto, es solamente matemático, para estar entre los 12 mejores del Turismo Carretera 2026. Pero, obviamente, después están los 3 de último minuto y ahí todo, hay que tener en cuenta todo un cálculo matemático a ver si tienen posibilidades los 3 de último minuto de ser candidatos al título del Turismo Carretera, Tommy.
Te tiro un dato antes de ir a la tanda, una efeméride. Ayer se cumplieron 27 años de la primera victoria de Marcos Di Palma en el Turismo Carretera.
¿Sabés lo que recuerdo más de ese momento? El loco Luis lo estaba esperando con el helicóptero en la llegada, a escasos metros.
Hermoso. Un Marco Di Palma en su momento muy joven, que era el último Di Palma, el anteúltimo Di Palma, pues faltaba la victoria de Patricio como piloto titular. Ganó en La Plata con esa Chevy maravillosa que le preparaba Pablo Satriano,
que tenía la publicidad de cosechadoras, Don Roque.
Sí. Un sello en los autos de Marcos Di Palma.
Gaby.
No, sí, me acordaba. Corría, creo que la hija de...
Era la
acompañante. Basali, el apellido.
Mariana Basali, creo.
Mariana Basali. Claro, era la acompañante.
No supe más nada de Mariana Basali. Un día, sí, charlábamos.
No. Viste que los acompañantes en el turismo carretera eran quizás... Algunos por ahí tenían antecedentes de piloto, pero también era más como una forma de... el apoyo comercial que le daba...
¿Cómo ayudaba a los pilotos en
alguna
el tema
empresa
económico?
Y bueno, lo subían al lado... Había que subirse al lado de...
De Marco Di Palma.
De Marco Di Palma o cualquier piloto del TC, porque recordemos que los autos no eran lo que son ahora, en medidas de seguridad, se corrieron la ruta. Eran cosas importantes para tener en cuenta... sobre subirse o no subirse, ¿no?
Los acompañantes, en la época de Juan Manuel Fangio, de los Galvez, los acompañantes eran mecánicos, les contaban chistes a los pilotos para que no se durmieran. Mirá qué dato ese, ¿no?
La famosa función de agarrar el aro con la información. ¿Tabes?
Agarrar el aro con la información, exactamente. O los bidones de combustible.
Los bidones de combustible y de aceite, que se tiraban por la ventanilla y después se soltaban y llenaban los tanques de adentro del auto.
Todo un peligro total, pero bueno, era otra época.
Hoy en día, en cuanto a medidas de seguridad, uno dice, no, pero estos eran inconscientes.
Tenían tanques de 300 litros de combustible en la espalda, detrás de las butacas, que eran chiquititas encima de las butacas.
Por eso el accidente de Galvez, de Juan Galvez, que iba desatado porque no tenía miedo a morir quemado en caso de un accidente, ¿no?
Exactamente.
Porque era muy común que los autos se incendiaran de nada si el tanque estaba ahí adentro del habitáculo.
Juan salió disparado del auto en el accidente de Olavarría, en la vuelta de Olavarría.
Si hubiera tenido los cinturones de seguridad, se salvaba. Pero, ya te digo, por el miedo a morir quemado, no usaba eso, ¿no? Hoy en día no le hubieran permitido largar.
No.
En ese entonces era un accesorio opcional, digamos, a veces.
Y en la época, y en la última época del acompañante, era, como dijiste, muy importante porque ayudaba económicamente a los pilotos. Pero bueno, desde el año Paraná 2007 fue la primera carrera que se hizo, que fue victoria de Ledesma, si mal no recuerdo, la primera carrera que se hizo sin el acompañante al
muy
lado.
Muy resistida en su momento, pero después se fue
adaptando. Ya vamos rumbo a los 20 años sin acompañante.
Y entendible, ¿no? Entendible también porque...
Aparte se habían dado muchos accidentes en muy corto tiempo, la muerte de Alberto Noya en el 2006.
Sí, totalmente.
La muerte de Guillermo Castellanos también previo
sí,
a esto.
Sí, todo fueron... para no arriesgar dos tipos dentro del auto, ¿no? A mí me gusta más lo tradicional. A mí me hubiese gustado...
Claro.
Sí. Van a estar en contra mío, capaz. No me hubiese gustado que continúe el acompañante, pero bueno, es mi punto de vista.
A ver, si lo ves, como dice Tommy, desde el punto de vista de seguridad y al no cumplir una función específica, más allá de un apoyo, que el apoyo lo puedes dar igualmente.
Capaz que soy medio tradicionalista, ¿viste? Pero bueno.
Es verdad, pero lo que pasa es que, bueno, todo se tiene que ir aggiornando.
Aggiornando, exactamente.
A ver, se han aggiornado otras cosas que por ahí eran más fundamentalistas, quizás, del turismo carretera que el acompañante, ¿no? Pero bueno, una vida siempre es importante.
Sí, por supuesto. En el último tiempo, más que nada, cumplían la función los días sábados de cronometrar y llevar algún que otro papel para medir parciales y no mucho más.
Pero yo soy
hoy
también
en día
de la
con
idea.
La electrónica,
sí,
eso.
Gaby, Tommy, yo soy de la idea, en mi punto de vista, vuelvo a repetir, en mi punto de vista, yo soy de la idea que si vos te subís a un auto de carrera, sabés el riesgo que corres.
No.
Es un tema.
Eso
es verdad.
Sí, eso ni hablar.
Sabemos que es una actividad sumamente peligrosa y que el 100% de seguridad no existe.
Exacto. Entonces, pero bueno.
Cuando se hace, busco un autódromo seguro. No existe un autódromo seguro.
No, 100%
siempre,
seguro no.
Siempre hay algo de...
Y fíjate tú ahí, Tommy.
Sí,
tú
sí.
Tú ahí, el TC2000.
El otro día el accidente de Tomás Fernández que pone sobre el tapete esa incongruencia de que en un paredón de una recta opuesta solamente el 30% tenga gomas y el otro... No, increíble.
¿A cuánto...? O sea, impactó contra la pared, pero las gomas... Creo que le erró por unos 10 metros, creo, ¿no?
Sí.
La goma estaban a 10 metros, me parece.
Pero la mayor parte de la recta no tenía...
Sí,
o sea,
totalmente.
El paredón lindero no tenía neumáticos de contención. Que lo hablamos con Sergio. Lamentablemente se habla de esto cuando pasa algo como lo que pasó el domingo
pasado.
Pero
toda la vida fue así.
Pero, a ver, o ponés neumáticos o no ponés neumáticos. Poner en un solamente un sector a la salida de la chicana... Sabiendo que te puedes pegar en cualquier lugar de la recta.
Que pasa mucho que decir, bueno, a ver, ¿cuál es la trayectoria lógica? Bien, bárbaro. La trayectoria lógica significa que vos decís, bueno, el auto puede
salir
por acá.
Es que lo ilógico también lo tenés
que tener
en cuenta. Pero
dentro del automovilismo y de un accidente, hay muchas cosas que son ilógicas. Entonces, no te basta con la trayectoria lógica. Tendría que haber quizás otras medidas de seguridad. Bueno, las gomas son más económicas, pero ponele.
Gaby, te voy a consultar por una. Y vos la conocés muy bien. La barrera Tech Pro.
Sí, bueno, pero ya ven.
¿Tan caro es eso?
Sí, pero es un costo...
La usa la Fórmula 1, Tommy.
Sí, es un costo a comparación de los neumáticos infinitamente
es caro
mayor.
Para quien tiene que manejar un autódromo hoy.
No, por supuesto.
Es carísimo ahora.
Sí, pero todo es caro.
Si algún ente quiere poner la plata para intentar comprarlo, que también sigue siendo mucha, pero si uno piensa en un club que hoy maneja un autódromo cualquiera, es inalcanzable.
No, aparte... Tenés otras medidas que es por ahí decir, bueno, a ver, no me da para poner la barrera Tecpro, está bien, pero pongo neumáticos,
¿sí?
Que no es lo mismo, pero pongo neumáticos. ¿Qué puedo hacer también para que otra cosa más ayude? Por ejemplo, una gran cama de leca. La cama de leca te va a frenar el auto y si impacta contra los neumáticos o las defensas, va a ser mucho menor. ¿Pero qué pasa? También dicen, y no, pero ¿sabes qué pasa? Los autos se quedan enterrados. Las piedras después pueden arruinar un motor, porque el que pisa
porque
fuera...
Las piedras se meten en la correa de distribución.
Bueno, sí, es verdad. Pero, ¿qué priorizamos entonces? ¿La parte económica? A ver, que no gastemos, o la parte de seguridad.
Otro dato más, hay algunos autódromos, y ha pasado, que tienen las tienen las camas de leca prehistóricas, reantiguas, y eso se transforma en algo... sólido, ¿me entendés?
Sí.
Que no sirve.
En lugar de frenar patina, porque también no tiene la profundidad. Cuando vos vas a terma, tenés una cama de leca de unos cuantos centímetros y las ruedas se quedan enterradas prácticamente hasta la mitad, sobre todo los de turismo nacional, quizás turismo carretera. Pero bueno, pero cumplen la función, es decir, frenan los autos, no tienen que llegar a las defensas y además no les hacen gastar después roturas, porque cuando el auto impacta contra la defensa, se rompe y se rompe mucho.
Pausa en Motores 1270 por Radio Provincia y nos vamos acercando a la 1:00 p.m.
Quédate acá.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia
1270. Mayor y Zanini. Este viernes a lunes, aprovecha. Yerba playadito por 2 kilogramos, 6.999 pesos. Jabón líquido Granby por 800 mililitros, 1.699 pesos. Fíjense del 14 al 17 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música.
También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave.
Desde este domingo.
De 17 a 19.
En provincia.
Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías
que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos
de 21 a 22
por Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
Usar por la dirección asistida. Imagínate que pesa como 16 o 17 kilos. Hoy estoy como 10 kilos arriba o 15 kilos arriba del mínimo. Le agrego 20 kilos más y me tengo que quedar en mi casa directamente. Y la verdad que gracias a Dios por todos estos años que hace que estoy corriendo, hoy en día no la necesito. Lo dijo el piloto de Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco, que ya directamente por este año no va a utilizar la dirección asistida eléctricamente en el turismo carretera.
Van llegando más saludos por los 10 años de motores en Radio Provincia en base a la consigna que tiramos en nuestro Instagram. Si tuvieras que contar un solo recuerdo que refleje tu pasión por el automovilismo, ¿cuál sería? Y acá en nuestro Facebook nos comenta Omar Leguía que nos dice lo siguiente.
A ver.
Mi historia no sé si tiene que ver con el automovilismo. Siempre me gustaron los fierros, especialmente los torinos. Nunca tuve ídolos, pero cuando murió Rubén Luis Di Palma, lo lloré más que a mi viejo y todavía no sé por qué.
Mira. Sí, un ídolo.
Esos ídolos
un
con
ídolo. Ni hablar.
Impronta, presencia. También Julia Rivera nos manda, esto trae muchos recuerdos de los pilotos, de los hermanos los hermanos Galvez, Juan María Traverso, Luis Rubén Di Palma, Werner y muchos más pilotos ídolos. Así que bueno, a Julia lo une directamente con los ídolos que tiene y tuvo el TC.
Y vos, en estos 10 años, Tommy, le voy a preguntar a ustedes,
sí.
¿Qué recordás? ¿Qué es lo que más recordás de estos 10 años, automovilísticamente hablando?
¿Con motores o el automovilismo en general?
El automovilismo en general, sí.
Lo que más recuerdo, y a mí me queda en la memoria la carrera del año pasado, los 300 pilotos del Turismo Pista en Buenos Aires con los 4 autos a la par.
Sí, inolvidables, sí.
También me queda...
¿La relataste con Rodrigo?
Sí, la relatamos ahí en vivo. Bueno, a mí la primera vez que fuimos a transmitir, siendo yo relator en vivo... el turismo carretera, que le fue la definición del campeonato del 2023, creo, que fuimos ahí al autódromo en vivo. De todo. El campeonato de Canapino, ganándolo en La Plata con el... Lo pasa Canapino y es campeón del recordado Marcelo Vivo.
2017, eso.
También. Hay muchos, muchos recuerdos.
¿Y vos, Gaby?
A ver, la primer carrera que vi de turismo carretera, la vuelta de Punta Lara. Año 64.
Pero yo te estaba preguntando los últimos 10 años.
Los últimos. No, pero bueno, de los últimos 10. No sé, quizás ir excursiones a Córdoba para ver el rally, saliendo un día jueves a la mañana, llegando a Córdoba a la tarde y volviéndome el domingo, de nuevo al mediodía, manejando por ahí 8 o 10 horas, para estar 2 días y medio. Pero bueno, disfrutándolo a full, y encima con mis hijos, ¿no? Que creo yo es un...
sueño cumplido.
El combo perfecto, porque a los tres les gustaba, les gusta, y bueno, y poder hacerlo. Muchas. Bueno,
no.
Estar muchas horas atrás de este micrófono, ¿no? Haciendo lo que más nos gusta, hablando de automovilismo, me echando también algunas cositas de fútbol y alguna cosa.
Sí, no puede faltar, porque somos futboleros también.
Siempre, somos argentinos primero en principio. Sí. Argentino es futbolero, después es fierrero. Pero bueno, muchas cosas y bueno, gran cantidad de gente buena que me dio la oportunidad de conocer el automovilismo, ¿no?
Y mi recuerdo, obviamente, porque estuve ahí, fue esa definición terrible del año 2016, cuando en la última vuelta, en la última curva, Werner se lo lleva puesto a Rossi.
Y es campeón
Guillermo Ortelli, ¿no? Esa fue un lío, se armó la zona de boxe.
La guernereada.
La guernereada.
Cruzaron la línea y no sabíamos quién había salido campeón.
Ni los medios periodísticos sabían.
De la radio y
nadie.
Decíamos, ¿quién salió campeón? No, pero Rossi llegó, porque primero decían, Rossi abandonó,
Rossi
se quedó en la curva.
Llegó.
Sí. Rossi pasó a ver...
¿Dónde llegó Rossi para ver si es campeón o no?
Sacando cuenta a ver si era campeón o no era campeón.
Claro.
Y Ortelli la nada le cayó otro campeonato de TC.
El último. El séptimo.
Otra definición, si querés... También que yo recuerdo, vos también estabas, Sergio, bajo la lluvia del campeonato de Canapino en San Nicolás.
Ah, sí, cuando, la gran maniobra de Agustín y con el padre.
A través de un amigo les dijo, mirá, va a llover, poné las gomas para lluvia. Y
pusieron a punto el auto en unos minutos
cuando
para lluvia.
Estaba todo seco.
Claro, totalmente. Sí. Y fueron dos que hicieron cambios importantes, porque el ganador, Alan Franco Ruggiero, también hizo ese cambio. Fueron los dos que aprovecharon todo esto.
Sí.
Agustín Canapino y Alan Ruggiero, ¿no? A nivel automovilístico, la alegría de tener un argentino de vuelta en Fórmula 1,
sí,
a mí.
Sí.
Lo de Agustín Canapino en Estados Unidos, que una lástima que no continuara. Pero bueno, esos son recuerdos que tengo de estos 10 años, ¿eh? Así que, 12:58... Vamos, a ver, una cortita más, dale.
Te mando un saludo más que nos va llegando de parte de mi suegro, el papá de mi novia que está acá presente, Juan Carlos Zorrillo, que nos manda saludos para todos. Estoy escuchando. Mi mejor recuerdo es cuando Canapino fue campeón en La Plata, terminando cuarto en el año 2017.
¿Le gusta a tu suegro el automovilismo?
Sí, fanático de Chevrolet, de Canapino, y bueno, nos manda un saludo, como siempre, un fiel oyente que siempre que puede está prendido a la radio escuchando todo el automovilismo acá en provincia.
12:59 minutos, casi la una de la tarde. Momento, Gaby, una cortita, dale.
No, el rally se corre el fin de semana que viene a sí. Sudamérica. Corre en Paraguay primero y después Chile, en el campeonato mundial de rally. Hay conversaciones para ver si se puede insertar a Argentina el año que viene. Un poco difícil, quizás para el 2028 también tengamos rally mundial nuevamente en la provincia de Córdoba.
Momento de las noticias, la voz de Andrea Butler.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?